Bienvenidos todos a Lágrimas
de celuloide.
¡Vamos! Coloquio, música, cine, Kubrick, Coppola, Peckinpah, Scorsese, ¡vamos! Buenas noches, aquí en Radio Ripollet, en Lágrimas de celuloide volumen 2, una noche más en directo. Ya sabéis, Ripollet y las afueras, que podéis entrar en directo en el 935942164, ya que este programa totalmente en directo y a tope para hablar de esta cosa del cine. Y vamos a presentar el equipo en panel de control, como siempre, Terminator Jordi Puy. Y aquí en cabina conmigo, oye, solos ante el peligro. ¿Qué pasa, Flash, Ripo Flash, Rayo de Ripo?
Pues otro programa más aquí y es un placer venir.
Sí, habla esto del cine, ¿no? Hoy sé que hoy tienes material, ¿no? Para nosotros.
Sí.
¿Sí? Bueno, ¿cómo va el tema de Instagram y eso? ¿Fotos? ¿Habéis añadido alguna foto o algo?
Sí, hay algunos seguidores ya.
¿Hay seguidores ya? Sí. Bueno, yo espero que Ripollet se anime, ¿no?
Sí.
Vale, y aquí presentando el programa en directo, Kimet 007 Ripollet a tope. Y con vosotros una horita para hablar de esta cosa del cine. Así que, empezamos. Bueno, lagrimeros, hoy vamos a romper un poco nuestro estilo, pero sin romperlo. Y me voy a explicar. Nosotros no hablamos de estrenos, porque hay otros formatos, otros programas que hablan perfectamente de estos estrenos continuos. Nosotros en Lágrimas de celuloide lo que nos gusta es repasar la historia del cine, cómo se rodó una película, cuáles son las reglas a seguir a la hora de hacer una obra maestra, etc, etc, etc. Hoy no, hoy vamos a romper un poco esas reglas, pero acordaros que lagrimeros, que nosotros no hacemos nada sin sentido, todo tiene un sentido, como el cine, como la pintura. Todos los grandes pintores, todos los grandes músicos, todos los grandes cineastas, todo lo que hacen en sus películas tienen un sentido continuo. Todos los planos, todas las composiciones. Y eso lo hemos dicho a lo largo de los 2 años de programa en Lágrimas de celuloide. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy vamos a hablar de 2 estrenos. Pero esos estrenos nos llevarán a otro mundo. Así que os pido ahora una cosa. Que apaguéis los móviles. Apaguéis el wifi, el bluetooth. Os quitéis todos esos artilugios que no teníamos antes. Abrimos la puerta del coche, nunca hacia el lado, siempre hacia arriba. Nos metemos dentro del coche, cerramos la puerta, conectamos el condensador de flujo, encendemos nuestro DeLorean Así que vámonos y atravesaremos un viaje en el tiempo, pero cómo no, a través del poder del amor. Bueno, no vamos a hablar de Regreso al Futuro, no. Vamos en el DeLorean, eso sí. ¿Por qué? Porque se ha estrenado Ready Player One, la última película de Steven Spielberg. Una gran película y el personaje central, por supuesto, va en su DeLorean, el DeLorean de Regreso al Futuro. Vamos a hablar un poco de este estreno, que nos va a llevar un poco al cine de los 80, ¿no? Bueno, es una... Bueno, como sabéis, los lagrimeros, a nosotros, bueno, a mí particularmente, a nuestros camaradas, al Francesc Aguilá o Albert Pueyo no tanto, pero yo soy bastante seguidor de Spielberg, entre otros muchos, ¿no? Es una película que recomiendo que vayamos al cine a verla. Lo que pasa que os voy a hacer una crítica constructiva de la película y a mí, quien me diga que ha ido al cine, la ha visto, miente. Es imposible ir al cine y verla en una sesión. Tienes que verla por como mínimo en 7-8 sesiones. Porque primero que juegas a un juego radicalmente inevitable, que es descubrir todo lo que transmite Spielberg en la película. Pero ya no solo eso, sino todos los personajes que introduce, el gigante de hierro, el DeLorean, Chucky. No voy a hacer un spoiler de la película, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que es, a mí me recordó un poco, en otros sentidos, a Blade Runner. Es decir, Blade Runner o 2001 o incluso Alien, te atrevería a decir, no se puede ver en un visionado. No son películas de un visionado, son películas de que tienes que verla muchísimas veces para terminar a sacarle el todo el juego que tiene. Y es tan especial, tiene el juego de ir descubriendo todo aquello de los años 80, ¿no? Se convierte en una película un poco peculiar, ¿no? La película tiene un ritmo impresionante, los tempos que marca Spielberg en la película son impresionantes, es decir, son 2 horas y 20 de película que prácticamente se te pasan en un plis. Es decir, cuando termina la película y ves el reloj y dices, ostras, si la película dura mucho más de 2 horas, pero es que Spielberg es muy listo. Cinematográficamente hablando, la película tiene un ritmo perfecto. También es cierto que si no has vivido esa época, te cuesta entrar en algunos... En ese juego que hace Kubrick con el espectador. Ay, Kubrick, perdón, se me ha escapado. He tenido un flash. Es que tiene que ver Kubrick en la película mucho también. Spielberg. Entonces, claro, no participas tanto en ella si no has vivido los años 80. Entonces, yo entiendo que las personas que no han vivido esa época la entiendan menos y la disfruten menos. Aún así, creo que Spielberg es muy listo y entiende también que eso va a ocurrir. Y por eso mismo le da un tempo perfecto, es entretenidísima, tiene un ritmo muy bueno, la fotografía espléndida. Creo que la banda sonora, que ahora haremos un corte, se nota mucho que Williams no está. Creo que la conexión entre Spielberg y Williams, a lo largo de su carrera, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Hay una simbiosis brutal. Y creo que con Alan Silvestri no lo logra. Yo creo que eligió a Alan Silvestri porque también fue uno de los grandes de los años 80, ¿no? Y como digo, me parece una película bastante buena. Por destacar algo que no me gustó, que creo que sería justo decirlo, creo que el malo es demasiado tontín. Es decir, creo que los actores, el casting no fue muy acertado. Es decir, los actores principales no me acaban de encajar, no acaban de transmitir lo que la historia quiere contar, ¿no? Creo que es lo más flojo de la película. Sobre todo el malo principal... Creo que tenía que ser más malo, más villano, más Gargamel, ¿no? Y es demasiado tontín. Creo que en líneas generales es una película para ir a verla. Es una película para ir a disfrutarla. Así que vamos a escuchar un poco de su banda sonora y luego seguimos hablando de ella. Vamos a por la música. Podríamos diferenciarla por dos sentidos, ¿no? Lo que es la banda sonora de Alan Silvestri, que para mí realmente no llega a transmitir lo que John Williams transmitió en Indiana Jones o en otras películas de Spielberg, por ejemplo. Es correcta, está bien, pero no acaba de encajar. Sin embargo, la elección de las canciones de los años 80 están muy bien situadas, muy bien puestas, ¿no? De hecho, creo que la sensación que yo tuve en la sala de cine, el murmullo, el ambiente, era de gallina de piel, como decía Cruyff, ¿no? Era que la gente se sentía transportada con su DeLorean, porque el DeLorean está fijo en la película, es decir, es algo que Spielberg lo pone constantemente porque quiere que estés viajando constantemente dentro del DeLorean a través del tiempo, ¿no? Y ese propio tiempo que tienes dentro de tu corazoncito, ¿no? Y se notaba en la sala, ¿no? Que esas canciones estaban muy bien puestas en el lugar que tienen que estar. Luego, las carreras son frenéticas, son originales, no son repetitivas. El juego donde se mete el personaje en Oasis, pasan siempre cosas diferentes dentro de la historia. El hilo argumental de la película no se pierde en ningún momento. Quizás la historia de amor no profundiza mucho, está bien, correcta, ¿para qué más? No es necesaria. Los efectos son brutales, pero bueno, ya sabemos que Spielberg tiene mucho poder en Hollywood y ahí puede hacer lo que quiera, puede invertir mucho dinero y puede hacer lo que quiera, pero no defrauda, es decir, no decepciona. Luego yo siempre he estado un poco en contra de las películas de Marvel por eso mismo, ¿no? Porque es la película al servicio de los efectos especiales, no los efectos especiales al servicio de la película. Aquí no, aquí los efectos especiales están muy bien puestos, tienen mucho sentido, están muy trabajados. son muy originales. Yo Líneas Generales es una película que la recomiendo mucho, ¿no? La recomiendo mucho porque, sobre todo, es muy entretenida y el cine hay que entretener. Yo creo que es Spielberg ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa a la hora de decir, oye, mira, vamos a seguir. Yo sé, porque le reclamaron mucho de que ya había dejado de hacer ese tipo de películas para todos los públicos, ¿no? Palomiteras. Pero se nota la madurez, ¿no? No son tan ingenuas como algunas que hizo, como por ejemplo la de Hook, aquella de Peter Pan, que es, yo considero que es demasiado inocentona. Esta no, esta tiene sus toques de humor cuando tiene que darlas, su drama cuando tiene que hacerlo, y sobre todo su crítica social. Lo que es la puesta en escena es brutal, los decorados son magistrales, y luego tiene momentos de humor negro, ¿no? Un humor muy oscuro, que también me parece muy maduro, ¿no? Pero vamos a saber la opinión de alguien que no vivió los años 80, pero que sí que ha vivido el Ready Player One. Flash, ¿qué te pareció la película?
A mí me pareció muy chula. Lo que pasa es, como tú dices, lo de los malos, que deberían de dar más caña, ¿no? Ten en cuenta que también es un videojuego, tampoco es uno de real, de que están luchando contra ellos.
Sí, pero tú no crees.
Un poquito.
Sí, pero yo creo que los videojuegos, los malos de los videojuegos dan un poco más de miedo, ¿no?
Sí.
¿No crees que en esta película
es igual quizás que nosotros con la Play?
Sí. Pero yo creo que en esta película el malo no representa, porque cuando se mete dentro de Oasis y se pone dentro de su avatar, no da tanto miedo, ¿no? El avatar de dentro de Oasis.
No. Yo creo solo los ojos.
Los ojos nada más, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y qué? ¿Te gustó el coche de Los al Futuro?
Sí, lo vi ya dos veces. Ah, y también vimos La Guerra de la Galaxia.
¿También?
Sí.
¿Y qué más? ¿Distinguiste alguno más? ¿Te metiste en el juego, ¿no? De Spielberg.
Sí.
Te metiste en el juego, te hice meter en el juego, ¿no?
Sí.
¿Viste a Chucky también?
No, eso sí que no.
Igual nos riñe, ¿no? Porque estamos haciendo un spoiler, pero no creo, con esa película no estamos haciendo spoiler, ¿no?
Sí, más grande y a ver el Chucky.
¿Y se te hizo pesada la película?
Pues no.
No, ¿no?
Se me hizo rápida.
¿Tú sabías que duraba 2 horas y 20?
No.
No.
Yo pensaba que duraba 1:20, 1 hora y 20 minutos.
Vale. Oye, Quimet.
Papá.
¿Qué es eso?
007, que hay dos niñas.
¿Dónde dos niñas?
Con sangre, hay sangre. Vámonos.
Espera, ostras, es verdad. ¿Dónde? ¡Hola, es verdad!
¡Vámonos! ¡Qué susto, ¿no?
Pues susto, ¿verdad?
Sí, hablando de Chucky, mira, ya viene la niña de Chucky.
Camaradas lagrimeros, ¿por qué pongo esto? A ver, Spielberg es muy listo, ¿no? Y todos sabemos la unión que tiene Spielberg con Stanley Kubrick, ¿no? Lo que representó en su carrera, ¿no? De hecho, si no hubiese sido por la temprana muerte de Kubrick, yo creo que hubiesen rodado juntos, hubiese hecho muchas cosas juntos, hubiese producido cosas a Kubrick, ¿no? Es una película que no solo nos trae personajes de los 80, vehículos como por ejemplo la moto de Akira, nos traen también muchas referencias de películas grandes, ¿no? Y entre ellas El Resplandor. El Resplandor es clave en la película, es uno de los, donde uno de los, un desenlace clave de la película está dentro de una de las secuencias del Resplandor, ¿no? Nos vuelve a llevar a la famosa escena de la abuela en la bañera, ¿no? Y otras cosas más. Nos transmite realmente en la secuencia. Es muy listo Spielberg porque los personajes centrales de la historia dentro del videojuego no tienen miedo de nada, excepto en el momento del resplandor, ¿no? Por lo que llegó a marcar esa película en la época que se estrenó y en todos nosotros, realmente es de las pocas películas junto al Exorcista y quizás la primera de Pesadilla en Elm Street, que es una pena que después las demás partes le quitaran ese terror y se moviesen demasiado en comedia. Y fue esas películas que realmente, Posesión Infernal, ¿no? Aquellas de los 80 que nos marcaron, Viernes 13, la primera, ¿no? Que realmente pasamos miedo, ¿no? Pero yo creo que el sumo, la culminación del cine de terror es El Resplandor de Kubrick, ¿no? Cómo está rodada, cómo está llevada. Yo creo que es un homenaje, porque de hecho creo que es la película junto al DeLorean de Regreso al Futuro que más referencias hay dentro del film de Ready Player One. Creo que es un homenaje al cine de los 80, a Kubrick, a la música de los 80, y creo que es maravilloso. De hecho, creo que cuando la secuencia del Resplandor volvió a salir en la pantalla, le baja la intensidad del juego para hacerla más real. Es decir, creo que es la única escena en la película donde le baja un poco el pistón al videojuego y le deja mostrar un poquito más la realidad, que es cuando realmente los personajes sucumben al terror. Por eso mismo, porque el terror está en la calle, en la vida real, no dentro de un videojuego, no dentro de Oasis. Spielberg lo explica muy bien, es un guión muy bien trabajado, es un guión que lo escribió junto a Ernest Cline, que es el escritor de la novela. Yo la novela no la he visto, quien la ha leído no dice que es una novela excesivamente buena. Ahí yo no puedo opinar, pero creo que la película está muy bien escrita, creo que la película está muy bien llevada. Yo la recomiendo al 100%, es decir, Lágrimas de celuloide, no hablamos de estrenos, pero en este caso sí, porque creo que no es una película realmente que se estrena ahora, es una película que se ha estrenado durante muchísimos años, ¿no? Es una película que está muy cercana a nosotros y sobre todo a la gente que tiene 35, 40, 45, 50 años, ¿no? Y es una película fresca para la gente joven actual, donde hay referencias a videojuegos como Fortnite, hay referencias a videojuegos actuales de la Play 4. Y el formato de la película es un formato muy actual, pero eso sí, es muy frenético. Así que, cómo no, ¿quieres aportar algo más sobre la crítica de la película?
No es una crítica.
Ah, no, pues adelante.
Es que tú antes me has dicho.
¿Y qué te he dicho?
¿Hay alguna película que más, bueno, no sé lo que has dicho, pero has dicho algo así?
Yeah.
Y ahora que me estaba pensando, mientras que estoy pintando un papel, uh-huh, es que también he visto Jurassic Park.
Ah, también Jurassic Park. Sí. Steven Spielberg. Ah,
sí, vale, en el cole.
Pero esa también sale en Ready Player One.
Sí.
También, como Kong y otras más. Pero no vamos a decir más, que lo descubra el público, ¿no?
Sí.
Es una película para descubrir el cine.
A mí Steven Spielberg
es un genio,
me gusta.
Es un genio.
De las películas que he visto es... Me gusta.
Porque
todas.
Eres un lagrimero. Yo realmente es una película que os recomiendo que no se os escape en el cine, porque es una película espectáculo para verla. Pero de verdad, si os gusta ir más allá, es una película en la cual podéis descubrir muchas herramientas cinematográficas que Spielberg maneja a la perfección. No es solo una película palomitera, es mucho más, tiene muchas cosas. Y cómo no, aquí hay unos chicos que quieren presentar una canción, a ver si os gusta. Yo creo que sí que os gustará. Son majetes, yo los conozco y son majetes. Escuchadla porque está bien.
Time's up, man.
Bueno, Quimet, son majetes estos chicos, ¿eh?
Sí, sí.
Son majetes, ¿eh? Mm. Bueno, no se puede terminar una crítica de música de los 80 de una película sin poner a los Bee Gees. Bueno, Quimet, te vas a hacer unas cuantas fotos, ¿no?
Sí.
Muchas gracias por participar en esta crítica. Sí, sí, dime.
Antes de irme, quiero decir que si os ha gustado, decidnos en los comentarios de... Da igual, Instagram o Twitter. O vamos a crear una cuenta de Facebook. No lo sabemos
no,
aún.
Facebook
pero...
sí, no. Facebook ya está.
Ah, vale, ya está.
No pasa nada. Entonces, no pasa nada. Esto es el directo,
Seguirnos a nuestras redes sociales y enviarnos en nuestros comentarios.
Pues venga.
Chao, lagrimeros.
Adiós, lagrimero. Bueno, pues terminamos la crítica de Ready Player One, pero no dejamos los años 80 y seguimos con el cine actual y con el cine de los años 80. Seguimos. Bueno, pues seguimos con Lágrimas de Celuloide volumen 2 y como siempre acordaros, aquí en Lágrimas todo tiene un sentido. Seguimos con los estrenos, seguimos con los años 80. ¿Qué tal si os digo Charles Denis Puczynski? En principio, los que son muy forofos del cine saben quién es. Y los que no tanto, os lo voy a decir. Charles Bronson. ¿Quién es Charles Bronson? ¿Cómo no? Todo el mundo conoce a Charles Bronson. El justiciero de la ciudad, Yo soy justicia. Bueno, en realidad empezó en Hollywood siendo un gran secundario, ¿no? El hombre que no movía la cara, pero sin embargo lo decía todo con su mirada, ¿no? Y Sergio Leone lo tenía muy claro con en la película que rodó, que ahora me he quedado en blanco, ¿no? El Spaghetti Western que rodó Charles Bronson hasta que llegó su hora con Peter Fonda. En las miradas, cuando tocaba la armónica, la posición de los ojos, de la cara, no decía nada. Mira, hace poco vi una película de Eduard Fernández, El hombre de las mil caras, la cual me parece que es magistral la película y magistral Eduard Fernández, y porque realmente no gesticula, no interpreta, pero sin embargo transmite todo lo que tiene que transmitir el personaje. En algún momento me recordó a Charles Bronson, aun salvando las distancias, y creo que es mucho mejor Eduard Fernández como actor en líneas generales. Charles Bronson siempre se marcó por un mismo estilo, siempre, quizás en algunas películas como 12 del Patíbulo o Los Siete Magníficos, salió un pelín de lo que él habitualmente estaba haciendo, aunque también era un hombre duro, pero bueno, en aquellos papeles un poco más sensible en uno y más bruto en otro. Pero bueno, realmente donde terminó a explotar fue en la época de la canon, en la época del justiciero, de Justiciero de la Ciudad, de todas aquellas películas de la canon. Es curioso como en los años 80 cayó como una bomba, ¿no? El Mehrengolan, el Golan Globus, lo que es la canon. Dijo lo siguiente, el Mehrengolan, dijo: si realizas una película americana con un comienzo, un nudo y un desenlace con un presupuesto menor de 5 millones, deberías de ser un idiota para perder dinero. Y es verdad, es decir, ¿cuántas películas de la canon de los años 80? Ninjas, Fuerza Vital, Delta Force, Cobra, Desaparición Combate 1 y 2, Yo el Halcón, Yo soy la Justicia... Breakdance, aquella que era espantosa pero tuvo un éxito brutal, Masters del Universo, es curioso, Invasión USA, e incluso llegó a atreverse a hacer Superman, cuando ya Superman estaba perdido, lo recuperaron, no valía un duro, eran malísimas, pero tenían una esencia, tenían un estilo, pero también es verdad que dentro de todo este paquete estaban las mejores y las peores, porque la de Superman es que era muy, muy, muy mala. Y es curioso porque la de Superman 4 y la de Masters del Universo, o sea, no eran malas, eran lo siguiente, eran espantosas. Y yo recuerdo de la gente haciendo cola en las salas, haciendo cola para entrar a verlas. O sea, hicieron mucho dinero. Era una película con una textura especial. Yo creo que las mejores, la de Yo el Halcón, la de Cobra, la de Desapareció en Combate, digo las mejores dentro del mundo de la canon. Las que sobresalían por encima de ellas creo que eran las de Charles Bronson. Las de Charles Bronson, la de Yo soy la justicia, repito, El justiciero de la ciudad, Yo soy la justicia 2 y todas aquellas, tenían una textura, tenían un estilo, una música, unos diálogos, tenían un encanto que yo creo que marcó el cine de los años 80, la serie B de los años 80. Tarantino lo entendió perfectamente, comprendió esa esencia y de hecho creo que de muchas películas de serie B, de la Black Exploitation o la serie B de Canon o la serie B en general, todos sabemos que Tarantino, las películas de Tarantino están ahí. Pero yo quería trabajar un poquito hoy sobre esta porque ha habido un estreno de un remake de Yo soy la justicia. Charles Bronson, su mirada, Charles Bronson, sus pequeños diálogos, ¿no? Como había otros actores que lo han hecho, como Chuck Norris, e incluso en algunas películas Sylvester Stallone, pero nadie lo ha hecho como Charles Bronson. Charles Bronson tenía esa esencia del cine de Hollywood, con esa esencia del cine B, tenía esa mirada, no sé, no estaba a cachas, pero sin embargo transmitía terror, no estaba a cachas, pero sin embargo era una mezcla entre Schwarzenegger sin músculos y Harry el sucio, el malo. No sé, tenía algo diferente, ¿no? Y sobre todo las películas. Las películas a mí me encantan porque, sobre todo, el guión. O sea, no se andaban con tonterías. Eran guiones limpios, directos e incluso estúpidos. Pero eso lo hacían grande. Es que la serie B sin eso, como por ejemplo, él es un doctor y lleva un Cadillac que aquí sería un 124. Era esa esencia. No tenían respeto por nada. Es decir, era les importaba tres pepinos la fotografía. Repito, los diálogos. Pero es que eso era lo chulo. Y eso era lo divertido, ¿no? El sinsentido del guión. Y cómo Meahan Golan y Golan Globus llegaron a robar, ¿no? Le daban un toque diferente. Vamos con un corte de Yo soy de la justicia y de Justiciero. Y vamos a entender un poco lo que yo digo. Adelante.
¡Hola, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tú?
Mirad ese tipo del helado.
Yo me acuerdo que era muy jovencito cuando vi esa famosa escena, o la voy a retransmitir. Charles Bronson sale de una heladería con un helado, comiendo un helado, y se echa atrás una cámara Nikon para que se la roben, y esa es la excusa perfecta para que el justiciero mate a uno de los que durante la película es de los más malos. Es un ladrón que corre mucho, es un corredor nato, pero es un ladrón y nadie lo quiere. Él saca su Magnum cuando le roba la cámara, apunta hacia él, y se escucha ese sonido peculiar de los años 80, que también se escuchaba en las películas del Donald Siegel, que no eran serie B, cuidado, esas son ya palabras mayores, y de Clint Eastwood con Harry el Sucio, pero en aquella época ese sonido peculiar del Magnum, y por supuesto, lo que llevaba Charles Bronson en la mano era un Magnum. Sale la bala, lo mata, y cómo no, magistralmente, Golan Globus, los años 80, Charles Bronson, la gente se pone a aplaudir porque ha muerto el que le estaba dando por saco durante tanto tiempo. ¿Qué más simpleza? Es decir, era simple, o sea, si es que no había guión, no había diálogo, pero sin embargo lo contaban a la perfección y entendías a la perfección la esencia de la secuencia. Eso sí, carecía de movimientos de cámara, o de un buen montaje de planos, o unos buenos decorados, los planos contra planos eran espantosos, pero es igual. Había una esencia que las hacía grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no recuerda a Chuck Norris saliendo del agua con su ametralladora en la mano, ta, 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 en cámara lenta, a lo Peckinpah? Pero que no tenía sentido esa escena de esa forma, porque ¿qué querías contar? Yo sé, cito que era el director, ¿qué quería contar de repente paralizando una secuencia en cámara lenta, saliendo del agua y disparando, si no era simplemente la figura de Chuck Norris disparando? Porque no tenía ningún sentido, porque ese ralentecimiento de cámara no contaba nada. Y acordaros, lagrimeros, todo tiene un sentido, pero no lo tenían, pero es igual. Siempre se nos quedó marcado, ¿no? Cobra, o Yo el Halcón. Yo el Halcón, una de las peores películas robadas de la historia del cine, pero ¿quién no se acuerda de Yo el Halcón? Es decir, Yo el Halcón es que no tiene absolutamente ningún plano decente que se pueda salvar. La música es espantosa. Hasta el Stallone, que llegó a ser poquito actor en aquella película, daba pena, se veía venir todo, pero sin embargo le daban algo, no sabría decirte. Sé que hay mucha gente crítica de cine que son de la canon, que te lo sabrían explicar mucho mejor que yo, pero yo creo que lo que quiero transmitir lo transmito muy bien. Y vamos un poquito con la música de este tipo de películas de los años 80 de serie B, tenía esta textura. A mí me sonaban todas igual. Yo no las distinguía, es decir, era incapaz de distinguir qué película era a través de la música de las películas. Pero sin embargo son inconfundibles. Yo no sabía distinguir si era La Justicia 2, La Justicia 1, si era una de Chuck Norris o una del Michael Dudikoff. Pero sin embargo sí que sabía que era de Golan Globus, sí que sabía que era de ese tipo de películas, ¿no? Tenían hasta ese encanto en la música. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy contando todo esto de Golan Globus, de Charles Bronson y de todo este tipo de películas de aquella época, ¿no? Lo digo, bueno, que también habían, bueno, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, el Dolph Lundgren, todos estos salieron de la Golan Globus. ¿Por qué? Porque estamos en Lágrimas de Celuloide y cuento todo esto porque todo tiene un sentido. Y se estrena una película que se llama El Justiciero, que es un remake protagonizada por Bruce Willis y que la dirige Eli Roth. Bueno, Eli Roth ha dirigido La Casa del Reloj de la Pared, Hostel y Hostel 2, no ha hecho nada del otro mundo, y la escribe el John Caravan, que dirigió Infierno Blanco con el Liam Neeson, también participó en Equipo A y en Narc. Se ha estrenado en nuestras salas, está en nuestras salas El Justiciero. Entonces, claro, yo me he atrevido a ir a verla al cine, igual que Ready Player One, creo que la recomiendo. Esta no vayáis a verla al cine, si puede ser. Es la recomendación de Lágrimas de Celuloide, porque es que no, igual que Ready Player One sí que guarda la esencia del cine moderno con el cine de los 80 o la música de los 80, esta no. Esta es un desastre. Es decir, yo no entiendo el por qué se ha llegado a hacer esta película, porque no tiene ninguna referencia a todo lo que estamos contando, no tiene ningún respeto a nada que estamos contando. De hecho, en las películas de la Golan Globus de la canon, y nos centramos en la película de Charles Bronson, de verdad, el malo era malo. Y cuando la gente moría, o la gente le robaban, o pasaba algo malo, era malo de verdad, te sentía mal. Porque era gente que estaba cercana a ti, tú las sentías que era gente de tu barrio. El ajusticiero, la de Bruce Willis, es que estás deseando que maten a la mujer. Si es que lo estás deseando, si es que es una repipi, es una... Es que no puedo con ella, de verdad, te lo juro. Es decir, estás deseando que el malo la mate a ella y a la hija. Es decir, no tiene ningún respeto por la esencia pura. Pero bueno, es una película la cual ni siquiera la música, ni siquiera el guión, ni siquiera la trama, ni siquiera la estética tienen respeto a ese cine que estamos comentando. Me podrías decir, hombre... bueno, puede ser una película actualizada, puede ser una película, un remake que se coge y se dice, oye, mira, vamos a modernizarla, vale, te lo compro, la vamos a modernizar. Si la modernizamos y nos olvidamos, cogemos nada más que la idea de los años 80, la modernizamos y la ponemos en la actualidad, también falla la película. Tarda mucho en entrar la acción, es decir, desde que entra la película y empieza realmente la trama, pasa mucho metraje, absurdo y sin sentido. La mujer y la hija se pierde demasiado tiempo en explicar algo que se entiende en dos secuencias, ¿no? Tienes que tirarte una hora para decir que están muy enamorados los dos. Luego, una cosa que me chirrió mucho, que es que él es un médico y tiene un BMW. A ver, vamos a respetar lo que el cine de Golan Globus, y no le des un BBV, dale un Cadillac de estos malos. Pero bueno, esa esencia la vamos a saltar. Hemos dicho que vamos a analizar la película como si fuese transportada al cine actual sin respetar los 80. Y tampoco es acertada. El ritmo es muy, muy, muy bajo. La acción vista mil veces. Realmente no transmite la violencia callejera que realmente él termina sufriendo en sus carnes. Es excesivamente larga, con un desenlace muy absurdo. Sale Elizabeth Shue, que es la novia de J. Fox en Regreso al Futuro. Eso es una casualidad en todo lo que estamos hablando. También sale Vincent D'Onofrio, que es el patoso de La chaqueta metálica. También creo que es una casualidad en todo lo que estamos hablando. Pero no logran levantar la película. Bruce Willis está muy flojito. Los chistes típicos de Bruce Willis tampoco los ponen. En línea general es una película vista mil veces, previsible al máximo, y repito, yo cuando veo El Justiciero quiero caña, quiero acción, quiero tiros, y no lo hay. Así que os recomiendo a Charles Bronson, pero no os recomiendo a Bruce Willis. Bueno, pero como estamos hablando de todo esto, pasa el tiempo. Vamos a relajarnos un poquito y os quiero dar una información de última mano. Para algunos lo siento mucho, para otros estáis súper alegres. Por fin se ha aprobado, se va a rodar la segunda parte de Top Gun. Bueno, esto ha sido una pequeña bromita, ¿no? Lo de Top Gun, aunque la canción es bonita, ¿no? Y lo de Top Gun 2, ya Tony Scott, antes de su suicidio, ya tenía el proyecto en sus manos y ya lleva mucho tiempo con este proyecto Hollywood, y al final se va a materializar. Yo lo encuentro un sinsentido, no lo encuentro nada, pero bueno, era un poco por hacer la gracia. Espero que esta crítica a estas dos películas, ¿no? Nos hemos metido en lágrimas de celuloide en un mundo que no habíamos metido todavía, que era en la crítica directa de unos estrenos, ¿no? Una que recomendamos y otra que no. Pero el viaje por los años 80 ha pasado volando, el DeLorean, es decir, es que la hora ha pasado volando. Qué grandioso los años 80. Es no sé, es tenía una esencia. Todos los épocas tienen grandes películas, pero no sé por qué los años 80 a todos nos llegan el corazón, tanto la música como sus películas. Como sus películas. Años 80. Blade Runner, Jinete Pálido, En Busca del Arca Perdida, E.T., Regreso al Futuro, Akira, Los Goonies, Platoon, Eras una vez en América, El Justiciero de la Ciudad, Cinema Paradiso, El Club de los Poetas Muertos, La Rosa Púrpura del Cairo, La Ley de la Calle, Toro Salvaje, El Imperio Contraataca, El Precio del Poder, La Jungla de Cristal, La Chaqueta Metálica, La Princesa Prometida, Amadeus, El Hombre Elefante, Gandhi, El Resplandor, París, Texas, Cuenta Conmigo, Run, Robocop, Cazafantasmas, El Club de los Cinco, Conan, Carros de Fuego, Todo en un Día, Karate Kid, PSI en el Street, La Mosca, Terminator, Poltergeist, Willow, Loca Academia de Policía, Big, Arma Letal, Acorralado, Superdetective en Hollywood, Los Intocables del Lion Ness, Bad Max, Los Inmortales, Oficial y Caballero, Esta Casa es una Ruina, La Misión, Excalibur, La Cosa, El Último Emperador, Tutsi, Único Testigo, Un Pedo Llamado Wanda, Paseando Miss Daisy, Art de Mississippi, La Colmena, Los Santos Inocentes, Frenético, Las Costas de los Mosquitos, La Vaquilla, El Honor de los Pritzi, Terciopelo Azul, La Fuerza del Cariño, Cajemusha, Pasaje a la India, Grita Libertad, Sangre Fácil, Bird, y como no, Good Morning Vietnam. Queridos camaradas, queridos lagrimeros, disfrutar de estas películas, de verdad, valen la pena, son maravillosas, es una época gloriosa en el cine, igual que fue glorioso los años 40, y bueno, también fueron muy buenos los años 90, pero no sé, ¿qué tenía los 80? Si alguien me lo puede decir por Facebook, me lo puede decir en el próximo programa, alguien que nos lo cuente, porque yo de verdad no lo he descubierto, no sé por qué, pero a mí se me ponen los pelos de punta. Es que no lo puedo evitar. Es no sé, es maravilloso. ¿Cómo no? Sé que aquí en Ripollet Radio hay programas de música que hablan sobre los años 80. La música de los años 80 también tenía algo especial. Tenían... ¿Quién no se levanta todavía con los Bee Gees? ¿Eh? No sé, reconocerlos, os ha puesto la piel de gallina. Lo tienes que reconocer. O esta canción. Es que los años 80 son los años 80. De hecho, que en otro programa lo podemos desarrollar, creo que hay muchas... En el cine actual muchas referencias a esa época, porque es una época distinta, sobre todo la imaginación, el entretenimiento, el cine puro. Gracias Spielberg, gracias Radio Player One por traernos a este lugar. Nos bajamos del DeLorean. Pero nos ponemos los Walkman. Reconocerlo. Europe, cómo no. Venga, reconocerlo. ¿La piel de gallina o no? Lagrimeros, muy buenas noches, espero que hayáis disfrutado con este ochentero programa. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Adelante y hasta el próximo programa. ¡Vamos!